se traga una teoría y si se va con ella. En cambio, confrontar la teoría, encontrarle otras vetas, ser irónico con ellas, esa actitud cuestionante es importante. Y eso, de hecho, es importante para la propia masculinidad, que es
yo nunca suelto este asunto, porque en otros espacios tendemos a pensar a mirarlo de otra manera. Aquí estamos tratando de mirar todo bajo una perspectiva, bajo un enfoque, que es: ¿qué tiene que ver todo esto con la masculinidad? ¿O no tiene que ver con la masculinidad? Es decir, tu historia, tu historia de vida, tus circunstancias, lo que nos acabas de platicar, podríamos lavarnos las manos y decir: eso no tiene que ver con la masculinidad. No, yo digo que no. Yo digo: eso tiene que ver con la masculinidad. Eso tiene que ver con cómo es que fueron, y no necesariamente es una violencia, como lo planteabas hace rato, una violencia física. No, hay un montón de violencias que a veces no las vemos. Y entonces, ya digo, sí, tiene que ver con la masculinidad, y tiene que ver con algunas violencias que no has visto, o que al menos no las tienes tan claras, como esta violencia simbólica, que es una cuestión que hasta podría tener estudios, ¿no? Voy a revisarlo, por cierto. Me quedé con esa idea de revisar este asunto de cómo se vive un asunto como este, porque son altamente significativas las personas que participaron ahí. El hermano mayor, tú, otras, pues el hijo, o sea, todas esas cosas que son significativas. Y es decir, a veces pensamos en reducir el hecho de violencia con la cuestión física y no con la cuestión simbólica. Y justamente la cuestión de la masculinidad tiene que ver con la construcción simbólica que se fue haciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta llegar a hacerse invisible, es decir, hasta llegar a pensarse natural. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, ¿no? O bueno, estamos como tratando de mirar con esa lupa, con ese lente que digo, que es la perspectiva de género o el enfoque de la masculinidad, ¿no? Con esos dos lentes estamos tratando de ver, y no concluimos, o al menos eso es lo que hemos visto aquí. No concluimos, nos llevamos la reflexión para después, y a la siguiente semana regresamos otra vez con ese tema o abordamos otros temas, porque no queremos como cuadrar el asunto. El taller es así, en el taller no somos una fábrica en donde terminamos este tema y pasamos al otro, terminamos este tema y pasamos al otro. No, en el taller ahí construimos, y si no, pues le regresamos y le volvemos a limar ahí, y le volvemos a pintar y le volvemos a clavar y le volvemos a desclavar, porque pues nuestras historias de vida son así, se van construyendo, ¿no?
Es un poco como dices, no solo una sesión basta como para trabajar todo esto. Tú que ya llevas 20 años, ¿no? Ha sido un trabajo continuo, ¿no? O sea, no hay soluciones fáciles para esto, ¿no?
Sí, cada día hay algo diferente, ¿no? Y decía, cuando yo llegaba al tercer nivel del programa, decía el facilitador eso: bienvenido al mundo del conflicto, porque todo es conflicto, ¿no? Todos los días, si realmente respetas y aceptas que vives con una persona o con varias personas que piensan diferente, que quieren cosas diferentes, pues siempre va a haber conflicto. Y el chiste es encontrar cómo solucionarlo sin imponerse, sin lastimarse, sin avasallar, en el que de todos modos todos perdemos cuando lo solucionamos así, por medio de la imposición. Pues un poquito es como el arte de estar poniéndose de acuerdo constantemente, sabiendo que a ella no le gusta desayunar frío y a mí me gusta muy caliente, ¿cómo le hacemos? Y siempre hay soluciones, siempre, si le buscamos, siempre hay soluciones.
Sí. ¿Aquí han tenido como alguna experiencia, bueno, sé que es reciente el grupo, pero de alguien que haya podido superar ciertos conflictos?
Pues yo creo que todos. Yo en lo personal he estado superando el conflicto con mi pareja respecto de la educación con mi pequeño. Tenemos ahí diferencias y lo seguimos platicando. Sí, parece que yo soy muy benevolente, muy amoroso, y ella es el lado rudo, pero hay ciertos límites. El límite es que no se le violente. Que se, como decía Cuitlago en una sesión, que seamos garantes de sus derechos del niño. Entonces en eso estamos en ese acuerdo. Todo, todavía elaborando entre mi pareja y yo cómo vamos a educar al hijo. Es un conflicto que tenemos ahí y que lo vamos solucionando de manera en que ni ella sea lastimada por mí, ni yo por ella. Dice, también nos violentado, pues sí. Dice, tú cállate, eres un consentido. Hijo, sabes que me lastima, no vamos a ponernos de acuerdo. Entonces es un aprendizaje permanente. Yo en lo personal te diría, este taller me ha servido para ir explorando cómo nos ponemos de acuerdo para apoyar el crecimiento de mi hijo de 8 años. Sí.
Yo quisiera decir un poquito algo en torno al conflicto, porque a veces se piensa que el objetivo es resolver el conflicto. Y hay veces que hay conflictos que no se resuelven.
Sí.
Y entonces tendremos que vivir con el conflicto. Es como una tensión. A veces jala hacia un lado, a veces jala hacia otro. Pero no siempre tenemos que resolver el conflicto. Hay veces que tenemos que aprender a vivir en conflicto. Y de hecho, eso es lo que hacemos constantemente. Vivimos en un conflicto constante. Vivir es un conflicto. Porque vivir es un asunto de decisiones constantes. Y no se resuelve, o sea, no es como, ya resolví vivir. Y, no, al día siguiente me vuelvo a cuestionar el porqué de esto. Y no se acaba, pues. A veces es como una mala versión. Pensamos que el cuento termina cuando se resuelve el conflicto. Y no. Acá no se termina el cuento, porque no se termina el conflicto. Entonces, es un arte de vivir con el conflicto. Y hay algunos conflictos que sí se resuelven, por supuesto. Son las versiones bonitas, las versiones de cuento que se resuelven, pero no es vivieron felices por siempre. No, la masculinidad no. Bueno, al menos el asunto de la masculinidad no es un asunto de 3 sesiones y ya está listo, ahora vaya a vivir sin conflicto en el mundo. No, no, seguimos constantemente.
Y en esta parte del movimiento, usted que lo dirige, ¿cómo ve a los hombres que han llegado, se resisten como una resistencia a sentir el cuerpo?
Realmente yo los he visto cambiar tanto que es emocionante, ¿no? Y lo hemos platicado, o sea, llegaban con el cuerpo apretado, contraído, con las nalgas apretadas, ¿no? Que es una de las características, y los hombros levantados y un aspecto amenazante. Germán lo sabía describir muy bien. Y cuando iban abriendo la cadera, conectándose con la tierra y los hombros iban bajando, cambiaban en la misma sesión. Y yo les decía, llegan como monstruos y se van como ángeles, porque se les abría la mirada y el corazón. Y ese ejercicio constante, semana con semana, va cambiando el cuerpo y va cambiando los hábitos emocionales. O sea, es mucho más fácil si acompañamos la reflexión con un trabajo corporal, porque el cuerpo en otra postura facilita otra actitud. O sea, la actitud nace y se asienta en el cuerpo. Y cuando el cuerpo cambia, la actitud cambia. Y la reflexión ayuda a entender el proceso y a profundizar en el proceso. O sea, es muy diferente dejar terminar la sesión de movimiento y gracias y nos despedimos, que reunirnos después y reflexionar sobre lo que nos pasó y sobre lo que traemos de nuestra historia y de nuestra casa. Y hay una apertura mucho mayor para entender, para acercarnos y para abrir la parte emocional, que en los hombres está más difícil, pero se facilita mucho con la sesión de trabajo psicocorporal.
Es porque estamos habituados a que pensamos que el cuerpo y la mente y las emociones son algo distinto, no separados.
Sí.
Estamos acostumbrados a verlo como algo en conjunto.
Estamos acostumbrados a no encontrar ninguna relación. No me vengas con esas tonterías. Y cuando uno lo hace, lo ejerce, se da cuenta que hay una relación inmediata, pero tiene que animarse. Entonces, en general, en estos trabajos corporales hay más mujeres que hombres. Y ahora que nos acercamos con todo el equipo de Moresby y vienen más hombres, se ha enriquecido el trabajo. Se enriquece la reflexión, se enriquece el trabajo de movimiento. Es enriquecedor que se encuentren hombres y mujeres moviéndose y descubriendo ese potencial que está en cada uno sin que tenga que ver con seducción y con ponerse más guapas y más guapos, sino con encontrarse más como seres humanos. Y en eso el trabajo corporal ayuda mucho, ¿no? Ayuda a salir de los estereotipos de yo soy el conquistador y yo soy la conquistadora y ahora van a ver. Se desarma y entramos en una profundidad y en una riqueza mucho mayor. Y eso es maravilloso.
Sí, justamente como que las emociones es algo que hace como catarsis en los hombres, ¿no? Porque no están acostumbrados a expresarlas.
Claro, es sorprendente. Y bueno, hay que vencer muchas barreras, ¿no? Parece que estamos haciendo, yo uso la palabra porque no encuentro otra, pero a veces digo, bueno, parece que estuviéramos haciendo puras mariconadas, ¿no? Y hay que atravesar esa barrera y darnos cuenta que no hay tal de mariconas, son cosas humanas, tanto para hombres como para mujeres. Son necesarias las emociones, son parte de nuestra vida y expresarlas y acercarnos y acompañarnos. Hoy en otro grupo había 2 hombres y 6 mujeres. Y uno estaba hablando y el otro se conmovió y se acercó y le dio un abrazo y los 2 lloraron. Y después iba a regresar a su lugar, alejado, enfrente uno del otro. Le digo, mira, puedes quedarte al lado de tu compañero como hacemos las mujeres, ¿no? Nos abrazamos, nos apoyamos en el llanto y después nos quedamos cerquita y nos seguimos tocando. Uy, eso para los hombres es dificilísimo. Como, ¿qué va a pensar, no? Que me gusta, que... Y sí recibió el mensaje y se regresó y se quedó sentadito al lado del otro. Uy, era tan emocionante para las mujeres que estábamos ahí podernos reconocer, decir, somos iguales de necesitar apoyo, somos iguales de expresar el dolor y somos iguales para acompañarnos, no hace falta tanta diferencia, ¿no? Para acompañar a una mujer la puedes abrazar y le sigues poniendo la mano en el hombro. Uy, cuidado si lo hacen entre hombres. Y no, cuidado nada, se abren muchas posibilidades y los hombres también se pueden comunicar y apapachar y enriquece la vida de todos y de todas. Y es muy necesario, creo que estamos en un momento donde es muy necesario que los hombres encuentren estas vías de comunicación porque estamos muy trabados, ¿no? Esto de la violencia, los ejércitos, las armas, matarse, es por la imposibilidad de comunicar la ternura finalmente. Entonces estamos urgidas y urgidos de cambiar esta dureza emocional. Y qué bueno que está ocurriendo. Sí.
El contacto justamente ahorita que decías con los hombres, no sé, tú desde tu perspectiva como hombre, ¿cómo has sido, cómo has visto a quienes llegan justamente relacionarse con el contacto con otros hombres?
Es poco a poco, pero en una sesión se puede ver, ¿no? Obviamente en diferentes sesiones se va viendo también el avance, pero en una sola sesión a veces se ve ese cambio. Sí. Se llega a la sesión, algunos compañeros llegan, incluso podríamos decir tiesos, duros, osos, ¿no? Pero poco a poco vamos soltando el cuerpo, relajándonos, conectándonos justamente con el cuerpo, porque eso es lo que nos pasa mucho a los hombres, que olvidamos el cuerpo. Estamos acá en el mando, en el poder, en el que me quieran, en estos estereotipos sobre no solo sobre el ejercer el mando, sino también el que me quieran, no solo el que me quieran, sino también el que yo tengo la razón, no solo el que yo tengo la razón, sino yo soy el que mando. Pero acá, cuando nos conectamos con el cuerpo, empezamos como a soltar un montón de esas cosas. Y te digo, en una sesión sí se puede ver cómo se transforma, porque empieza a conectarse con el cuerpo y el cuerpo conecta con emociones y las emociones conectan con empatías, con reconocimientos personales y con reconocimientos colectivos, porque sería distinto si cada quien hace su propio movimiento, ¿no? Como hacemos un trabajo colectivo y nos vamos como imitando, nos permitimos esa parte lúdica también que surge en el movimiento. Ayuda muchísimo, porque a veces estamos como instalados en eso de lo correcto, lo que debe ser, pero aquí en el movimiento nos conectamos con lo espontáneo, con lo libre, con lo juguetón, con lo niño. Eso es fabuloso, nos volvemos niños, nos volvemos inocentes, con esas cosas tan simples como conectarnos con algunos movimientos, que algunos movimientos son parecieran como muy inocentes, pero en realidad tienen una profundidad. Abrir el pecho tiene una profundidad, guardar los músculos, ¿no? Soltarnos, tirarnos, gritar, soltar la garganta simplemente. Eso hace, voy a usar esta palabra porque es buena, eso hace magia, ¿no? Hace magia, cambia.
Sí, es muy notorio cuando soltábamos, ¿no? Sí. Jalar y soltar.
Sí.
No sé si nos quieran nada más platicar un poco su experiencia sobre como cuando llegó a los talleres acá, el movimiento, el soltarse.
Bueno, para mí el movimiento siempre ha sido muy motivador, porque me da la capacidad de darme cuenta de cuáles son mis fortalezas, de cuáles son mis debilidades, de no buscar la competencia, sino más bien la compañía, porque en este mundo masculino de hombres siempre estamos en competencia permanente, siempre en la escuela, en el trabajo, compitiendo por ser el mejor y por ganar el sustento y estar en el primer lugar en la clase. Y acá no, eso se rompe con las compañeras, con los compañeros, en acompañarnos, ¿no? En ser ser uno y dejarnos llevar en algo muy importante que aquí a mí me gusta es la música, porque la música también nos ayuda a transportarnos, ¿no? A liberarnos, y a mí la música me motiva mucho. El repertorio de aquí del taller es bastante amplio y muy diverso, y eso es muy motivante, ¿no? Y la música invita a bailar, al movimiento, ¿no?, del cuerpo de manera libre. Y ya entrando en ese compañerismo, se logra un poco más de lograr confianza con los compañeros, transmitir esas experiencias de vida en las que se ve uno involucrado y que parecen callejones sin salida, ¿no? Pero que hay una esperanza, hay una luz. Yo por eso me sentí alegre, ¿no? Al final, si yo digo, bueno, ok, vuelvo a tener conflictos con mi pareja, pero no todo está perdido, hay algo. Yo creo que yo voy a poner de mi parte lo que a mí me corresponda y lo que yo pueda. Si yo logro con eso resolverlo, pues qué bueno, pero también yo sé que es de pareja y es de dos, entonces a lo mejor mi 50% no va a ser suficiente, ¿no? Y ella también va a tener que ponerle lo suyo, y ya por lo menos yo de mi parte, aparte del taller, con el grupo de Moresby, identificando la violencia y de mi parte deteniéndola, sí tiene mucha razón el compañero cuando dicen también nos violentan. Sí, yo me he sentido violentado por mi pareja, por mis hijos, el mayor y el más chico, y he sentido ganas de agarrarme golpes, ¿no? Pero, y porque, pues si entra esa historia de vida donde digo, yo soy el patrón, el patriarca, el patriarca, no el patrón, porque pues no es una empresa, pero soy el patriarca porque pues a mí me deben respeto, ¿no? Pero mi hijo, lo primero que me reclama, que yo no le respeto, y digo, yo le debo de respetar, no es él el que me debe de respetar. Entonces, ahí entran los cuestionamientos, y el más chico es el que a mí me ha hecho cuestionarme muchas cosas, y por eso buscar este tipo de alternativas, ¿no? De herramientas, de ayudas, donde de mi parte detener la violencia, y esperando que él también la logre identificar y la detenga, porque a lo mejor yo no me di cuenta, pero lo violento que yo era, yo nunca me creí violento porque tampoco nunca me peleé con nadie en la calle, pero en el momento en que identifiqué cuántos tipos de violencia hay, dije, ay, no hace falta soltar un golpe para ser violento, ¿no? Desde a veces una mirada, o desde las palabras, actitudes. Y yo no quisiera pensar que he creado un monstruo con mi hijo al que he retado a golpes, y poco ha faltado para que nos golpeemos, ¿no? Él, 30 años más chico que yo, ¿no? Entonces, este espacio junto con Moresby a mí me han dado la posibilidad, ¿no?, de encontrar otras alternativas. Como dije hace un momento, no todo se va a resolver a gritos y sombrerazos. Y pues yo voy a poner lo que sé de mi parte, ¿no? Yo espero que poniendo el ejemplo, ojalá y mi hijo también, él le caiga el viento en algún momento y reflexione, y él tendrá que vivir su proceso, tal vez.
¿Cuál es su nombre?
José Luis.
Por acá. Usted que sí ha sido varias veces constante en estos talleres, que ha vivido varios etapas, ¿no? Varios también con varias personas. ¿Qué ha significado este tipo de talleres para usted?
Wow. Bueno, yo siempre he considerado que lo que hace Río Abierto en particular es muy generoso. Algo en Río Abierto se abre a la vida. Río Abierto se abre a la sociedad. Lo que siento, lo que yo he vivido en las décadas que conozco a Río Abierto, las clases de movimiento, etcétera, es un espacio de reconciliación con cuestiones esenciales, desde la naturaleza, el ser. Es un espacio de que rompe tabús, cadenas. Es un espacio respetuoso, muy respetuoso, pero en el que se rompen prejuicios, tabús, concepciones, intolerancias, desde agarrarle las patas a un compañero, empujarlo, jalarnos, brincar, saltar, aun cuando te está llevando patas de cabra, desbloqueo. Siempre he creído que aquí se rompen mitos, aquí se reciben las cosas como son, muy orgánicos, muy de tierra, muy naturales, muy de recibir y de dar. Sé que hacen encuentros en Tepoztlán, que tienen mucho de eso, del contacto con lo esencial, lo agrícola, la semilla, sembrar, cosechar. La masculinidad y la feminidad no se marcan. Si bien ahorita estamos en un taller de masculinidad, pues estamos coordinados por una mujer. Insisto, siempre respetuoso, siempre respetuoso. El vestidor de hombres, el vestidor de damas, pero sí nos amalgamamos de alguna manera. Es lúdico, es terapéutico y es generoso. Y además, otra cosa, el esfuerzo que ha hecho la directora desde el año 78 que llegó a México, que le decían que esto no iba a funcionar. ¿Te acuerdas que te decían? ¿Qué te pasa? Y ganar dinero y vivir de eso, y en México. ¿Qué? 40 años. 42. Habla mucho de que. De la magia. Ahorita estaba escuchando al compañero aquí, a Cuitláhuac, hablar de magia. Y tú me escuchaste ahorita. Pero si no, no puedo reconocer el valor que espacios como este tiene en los procesos de algunos de nosotros. Hombres o mujeres,
Ha servido para lo que decían, exaltar las emociones, hablar de las emociones.
No, y otra cosa, no sé si les haya pasado a otros hombres, cuando buscas a espacios como este, generalmente están destinados exclusivamente a mujeres, y los hombres no somos bienvenidos. No nos reciben en ciertos institutos de yoga o de superación personal, etcétera. Es más bien ambientes femeninos, de mujeres. Nos ven llegar y dicen, no, aquí los hombres, perdón, no. Y aquí nunca he visto que a un hombre, aun cuando sean las clases de movimiento, que hayan 20 mujeres y hay un solo hombre, nunca he visto en ese aspecto un rechazo. Es cierto, la mayoría de quienes vienen aquí son mujeres, pero la puerta está perfectamente abierta a todo tipo de hombres. Me refiero, tengan la edad, la religión y la orientación que tengan.
Esa es como la primera vez que se hace sobre masculinidades en específico, ¿o ha visto?
Llevamos 3 años trabajando juntos con coordinadores de Moresby.
Okay.
Y antes trabajábamos mucho temas de femenino y masculino. Siempre ha sido un tema de búsqueda, ¿no? ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? ¿Por qué? ¿De qué? Como incluso desde la concepción del yin y el yang, como para ampliar más nuestra visión de lo masculino y lo femenino y dejar los estereotipos, ¿no? Ir soltando estereotipos y encontrar qué es lo esencial de lo femenino y lo masculino, que lo tenemos tanto los hombres como las mujeres, no es privativo de nadie, sino es una condición universal. O sea, el universo tiene estos dos tipos de energía, la expansiva y la contractiva, digamos. Y todos participamos de esto, pero sí la sociedad occidental se ha ido sobre una primacía de lo masculino, de lo que dentro de esto del yin y yang es lo yang. Se ha valorado más lo luminoso, lo que está por encima, lo más visible, lo más alto, y se ha devaluado lo que está por debajo, que serían las raíces en las plantas, el interior de la tierra, lo frío, lo callado. Entonces pretendemos todos ser los triunfadores, las triunfadoras, ir más adelante. ¿Más adelante de qué? ¿No? Si uno va más adelante, alguien tiene que ir atrás. Si uno está arriba, alguien va a estar abajo, y todo es igualmente valioso. Y eso es lo que tratamos de recuperar desde el comienzo de este trabajo. Y ahora que llegue esta oportunidad de trabajar específicamente de las masculinidades, yo creo que es un gran enriquecimiento, un gran, gran enriquecimiento para todas y para todos. Y esto que dice Juan Antonio, claro que las puertas siempre han estado abiertas, pero ahora tenemos algo más específico que ofrecer, y que yo espero que puedan llegar más seguirán, hombres.
¿Van a seguir los talleres?
Los talleres son continuos, los miércoles a las 7 de la noche, que empezamos con movimiento y luego seguimos con la reflexión hasta las 9 y media de la noche. Y la semana próxima, del 20 al 24, tenemos jornadas abiertas. Todos los talleres que damos habitualmente, más algunos más que estamos agregando específicamente, toda la semana van a estar disponibles para quien quiera a un precio muy económico. En realidad son 1,000 pesos por toda la semana, y está abierto el taller de masculinidades, y también va a haber talleres de contadores de cuentos, porque también es, en Río Abierto es una técnica en la que las personas no solo aprenden a contar, sino aprenden a reconocerse y a expresar desde su profundidad y su verdad los cuentos que eligen. Y hay taller de trabajo con tercera edad, donde también ha habido hombres. En este momento no hay, pero sí han habido hombres, y el trabajo se enriquece. Y, en fin, hay muchos temas de talleres de lunes a viernes, y algunas clases de movimiento abiertas, especialmente sin ningún costo, que es el martes a las 7 de la noche, en parte porque es mi cumpleaños y convoco a todo mundo que vengan a moverse, que es nuestra forma de festejar. Hay un taller para niños que también es gratis, que es movimiento, y una súper especialista formada acá, contadora de cuentos, que quiere empezar a formar niños que quieran contar cuentos, que aprendan a escuchar, a concentrarse, a compartir. Ese es el miércoles a las 5 de la tarde, es de 5 a 7, y pueden traer a sus niñas y a sus niños desde 4 años hasta 12. Y el viernes es la última clase abierta, gratuita, a las 7 de la noche, con Dori Zaslavsky, que es una instructora que invitamos de Argentina, que después el sábado va a dar un taller de respiración holotrópica, sábado y medio domingo. Pero el viernes da una clase abierta para que todo el mundo pueda conocerla un poco más, preguntarle, y ya el taller de sábado y domingo es aparte de las jornadas, ya tiene un costo diferente. Y también estamos invitando para el taller con ella, pero a partir de la clase gratuita de movimiento el viernes a las 7 de la noche.
Okay. Pues por mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera agregar algo o tiene algo más que decir. Pues muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Sí, sí. Gracias por venir.